Esta es la señal digital de la Universidad Santo Tomás de Bogotá en la Red Mundial de Computadores. Un escenario en el ciberespacio para la ciencia, la tecnología, los descubrimientos, los avances científicos, la innovación. Escenario, una emisora de la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Bienvenidos a 100% Marketing, un espacio dedicado al análisis de los diferentes escenarios del mundo del marketing. 100% Marketing, preguntas, respuestas, entrevistas, música y algo más. 100% Marketing. Put on my best suit, got in my car, raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door with heart in my head, to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man, yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the
Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestros oyentes de Escenario Radio, la emisora de la Universidad Santo Tomás. Son las 2 y 4 de la tarde y damos inicio a una nueva edición de 100% Marketing, un programa liderado por la Facultad de Mercadeo, en donde traeremos a ustedes temas de interés relacionados al emprendimiento, la innovación, la gerencia y las nuevas tendencias del marketing en las organizaciones.
Un saludo a los conductores, Jessica Barrero.
Hola, muy buenas tardes.
Ingrid Quintero.
Hola, hola.
Óscar Contreras, quien no nos puede acompañar hoy. En la dirección del programa, la profesora Olga Lucía Grisales. Y quien les habla, David Romero.
Muy buenas tardes a todos.
En 100% Marketing, un invitado.
Bueno, damos la bienvenida a nuestro súper invitado del día de hoy. Él es el profesor César Augusto Ortiz Ruiz, psicólogo de la Fundación... Ay, perdón, Ortega.
¿Qué dije? Empezamos bien.
Empezamos bien. Ay, Dios mío.
Es la emoción, relajado. Es
que estoy muy emocionada del invitado. Psicólogo de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz, especialista en mercadeo estratégico del Colegio de Estudios Superiores de Administración, magíster en psicología del consumidor de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz, tiene experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias de marketing en productos de consumo masivo, así como en el seguimiento y control de las actividades y los presupuestos asignados, experiencia en la planeación, ejecución y control de investigación de mercados, tanto cualitativa como cuantitativa, habilidad en la planeación, diseño, implementación y desarrollo de las técnicas y actividades que conforman los estudios ACHOT en empresas del sector privado, público y mixto, experiencia como docente en educación superior, tanto a nivel de pregrado como de posgrado, de las cátedras de comportamiento del consumidor, investigación de mercados, marca y fundamentos de mercadeo. Bienvenido, profesor.
Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Se han portado juiciosos. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí en este espacio tan agradable en Escenario Radio USA.
Nosotros...
¿Aprendimos? ¿Dije bien el nombre?
Sí, claro, muy bien. 100% marketing.
Ah, perdón, 100% marketing.
Muy bien.
Excelente.
Bueno, yo un saludo a todos nuestros invitados.
Tú eres el invitado más especial del día de hoy. Es un placer tenerte acá, profe.
Muchas gracias, de verdad que sí, a todos. Y sobre todo a nuestros internautas, que estoy muy seguro que se van a conectar muy chévere con esta super emisora 100% online. Porque somos, ¿cómo es que dice el nombre?
100% marketing.
Wow. Imagino que los compañeros de investigación de mercado deben de estar súper conectados hasta ahora.
Escuchando al querido docente.
Vamos a dar tips, ¿no? Vamos a dar tips.
¿Cómo pasar el segundo parcial?
Bueno, César, pues la casualidad que nos conocemos hace un rato. Les voy a contar a ustedes y les voy a compartir una infidencia. César fue profesor mío también en la maestría de mercadeo. Hace ratico, digamos ratico. Entonces ha sido un gran placer encontrármelo de nuevo en la Universidad Santo Tomás. Y obviamente ahora como compañeros que construimos conocimiento juntos. Cuéntanos un ratico de ti, algo que quieras compartirnos para empezar.
Pues primero, sí me acuerdo de esas clases allá en el externado. Eran bien intensas, ¿ah? Ese horario era bien complejo. Así como parte de la infidencia, arrancábamos jueves, viernes y sábado, ¿no?
Todo sumergidos
totalmente. De 7 a 4 de la tarde.
Inmersión total.
Todo el día, un fin de semana por mes era el programa. Entonces, arrancamos, me acuerdo tanto, arrancábamos a las 7 de la mañana el jueves y salíamos el sábado al mediodía, un pasaditas el mediodía. Y claro, pues eso era una locura, porque imagínense en ese tiempo sacar notas, lecturas, organizar. Pero bueno, fue rico. La experiencia fue rica.
Sí, súper, súper. O sea, yo sé lo que ustedes están viviendo hoy.
Sí, sí, o sea, sufrió los parciales.
Total. Pues.
Los parciales del profe César son una de nuestras mayores torturas.
Ah, no, bueno, no.
Torturas. Literal, es, torturas.
No es cierto, no es cierto.
¿No les creo?
No, Olguita, no es cierto, eso no es cierto. Es ahí ellos que están desacreditando.
Podemos decir, es un, digamos, malos comentarios de la competencia, algo así.
Podríamos decir eso.
Bueno, ok.
Dejémoslo.
Pero yo no lo veo como un mal comentario. O sea, el nivel de exigencia del profe César y de aprendizaje en la clase es alto, alto.
Que es directamente.
Es directamente relacionado con eso. No estoy diciendo que es no raje porque sí, no. al contrario, somos muy buenos y el profe es muy bueno dictando la clase y... Uy, esos parciales, señor Jesús.
Bueno, muchas gracias, de verdad que sí. O sea que muy chévere, eso está bueno.
Te seguirán recordando.
Eternamente.
Bueno, profe, empecemos. ¿Qué le apasiona del marketing?
Pues a ver, esa es una pregunta bien interesante. ¿Qué nos apasiona del marketing? Yo creo que poder construir, poder generar valor, poder hacer cosas por los demás. Partamos de una premisa. Yo mi profesión de base yo no soy profesional en marketing inicialmente. Yo soy psicólogo, y desde la psicología lo que yo visualizo en términos concretos es el poder diseñar procesos de construcción en los consumidores para poder llegar a establecer algo que son consumos, o entender el consumo, mirar el tema del consumo responsable, mirar por qué no somos tan buenos consumidores, por qué somos tan irracionales, mejor dicho, eso me parece muy, muy rico, muy apasionante. Entonces, desde marketing uno puede construir... y hacer muchas cosas, porque pues uno termina haciendo miles de cosas, miles de actividades, para que al final des un solo resultado, y es te conozcan o no te conozcan, o vendas o no vendas. Es decir, son varios elementos que aparecen ahí.
O sea, que a pesar de que estabas con tu carrera de psicólogo, llegaste a enamorarte del mercadeo como una profesión, porque básicamente las materias que dictas son muy relacionadas a esta área, ¿no? A mercadeo.
Sí, sí. En términos generales, cuando uno mira el tema de mercadeo, mejor dicho, de pronto tuve que haber estudiado mercadeo en algún momento, pero no lo hice. Con la especialización sí pude apalancar varios conceptos, y me parece que es la mezcla perfecta. Es decir, a mí me encanta mi base, yo soy psicólogo y soy enamorado de la psicología, pero el marketing es un elemento interesante que me permite desarrollar otros aspectos que empiezan a ser bien, bien interesantes dentro de los procesos de construcción y creación de valor y generación de valor.
¿Cómo llegas tú al mundo del mercadeo?
¿Cómo llegamos? Yo creo que eso fue como un accidente. Yo creo que fue como un accidente porque es interesante ver... Es decir, cuando yo arranqué dictando clase, la primera clase que tenía que ver con auditoría de mercados y fundamentación de mercadeo, y pues básicamente partió de la especialización en que me encontraba en ese momento en psicología del consumidor, y un compañero mío que sí era docente, me dijo, oiga, necesito que me ayude en esta clase. Nos había ido bien en la clase de mercadeo, entonces pues como que, oiga, eso está como chévere, eso está como interesante. Pero yo, pues, yo estaba en sector real, yo trabajaba en el área de mercadeo, pero siempre en el tema de investigación de mercados, y apoyaba mucho los procesos de desarrollo de marca, de construcción de procesos de marketing, de diseño de actividades promocionales, desde la perspectiva de evaluación, pura investigación. Entonces, pues eso llega como a impactarme, y pues la vena comercial que tengo, o creo tener, no sé si sea cierto eso, como que ayudó, favoreció un poco en ese proceso. Es interesante el ver cómo logras cambiar o persuadir las percepciones de las personas para que prefieran tu marca y no prefieran las de los demás. Eso me parece muy, muy chévere. Entonces yo creo que llegué a marketing más de la mano de otros, que porque yo haya dicho, oiga, yo me quiero meter allá. No, fue de la mano de otros, y pues les agradezco a esos otros que me cogieron de la mano y me trajeron a este mundo, porque sí me parece muy rico, muy chévere. Yo estaba en un mundo, digamos, como psicólogo, tú sumerges más en el tema clínico, que es pues totalmente diferente a esto, pero pues bueno, conocí esto y estar en contacto con los medios y pautar y la relación y evaluar el comercial y mirar si la estrategia sirvió, si las acciones que están obedeciendo lo que queremos proyectar, si estamos cumpliendo objetivos. Es decir, empezamos a mirar toda una serie de elementos, y pues tal fue así que en la empresa donde estaba en ese momento, me promovieron como gerente de marca de unos productos que no sé si se puedan decir al aire, pero fui gerente, sí, claro, de marca de Tajaditas y Tajamiel. Ahí estuvimos más o menos 3 años botándole corriente a esa gerencia, y sacamos buenas cosas, y de hecho tuve un lanzamiento de un producto nuevo que hoy día está en el mercado, pero pues bien, rico, o sea, son cosas chéveres.
¿Esa fue tu primera experiencia como tal trabajando en el área de mercadeo?
Directamente en marketing sí, pero antes era el apoyo directo a marketing a través de información por investigación de mercados.
Nos gustaría también que nos contaras como un poco acerca de las actividades que realizabas en las empresas relacionadas como con el área de mercadeo, okay. ¿Cuáles son las características que tiene que tener un profesional en mercadeo y que debe como manejar en el momento de desarrollarse en el mundo laboral? Porque pues nosotros salimos con conocimientos, ¿no? Pero hay muchas cosas que uno no tiene como las bases, como se diría, como muy fundamentadas en el momento de cómo reaccionar frente a un cliente, al lanzamiento de un producto, de una marca. O sea, eso yo creo que es el miedo que tenemos todos los estudiantes al momento de ir a trabajar, de hacer prácticas y demás.
Pues mira, yo arranco en el tema de investigación de mercados, como en agencia de investigación de mercados, como parte de los procesos de psicología. Es decir, los psicólogos tenemos una misión concreta, y es entender el comportamiento humano. Y ese entendimiento del comportamiento humano me lleva a diferentes agencias de inversión de mercados, donde empiezo como a interrelacionar e interactuar con los gerentes de marca, los gerentes de marketing, los product managers, con toda una gran cantidad de personas vinculadas con la industria, y empezamos como a ver que hay aspectos que son relevantes. Por ejemplo, ¿qué información necesitas para poder tomar una decisión? Muchas veces tú, como futuro gerente de mercado, tienes que tener claro cuáles son los objetivos hacia dónde le estás apostando. Es decir, si no tienes un objetivo bien definido, bien planteado, pues se pierde toda la dinámica, porque puedes hacer muchas cosas pero no le van a pegar a lo que se está buscando. Entonces, dentro de todas esas acciones, pues una tenía que ver con investigación, mucha búsqueda de información secundaria, mucho relacionamiento con los medios, mucho relacionamiento con investigación y desarrollo. Es decir, marketing, y eso es algo que me encanta de mercadeo, es el área que logra conectar de manera directa todas las áreas de la compañía. Tú tienes que trabajar con producción para saber cómo están todos tus productos. Yo, por ejemplo, yo todos los días llegaba a la planta y lo primero que hacía era pasar por, pues primero revisar el tema de ventas del día anterior para saber cómo iban el cumplimiento de presupuestos, pero me iba después para planta para mirar procesos productivos para saber cómo iban mis productos, porque pues yo como gerente de marca tengo que asegurar que el producto saliera en el estado que el consumidor lo está esperando. Entonces teníamos que tener contacto con producción, con logística, pues ni se diga. Si el logístico, voy a acuñar la frase de un amigo mío, marketing crea, es decir, marketing crea, innova, establece, pero logística es quien lo aterriza. Es decir, si tú no planteas, o sea, tú diseñas el mejor producto o planteas el mejor servicio o estableces la mejor comunicación, pero si eso no llega al canal, a las manos del consumidor, todo se pierde. Entonces, por eso empieza a ser importante esa relación con logística. Con ventas, pues ni se diga. Es decir, nosotros somos el apoyo número uno de ventas, y ventas es el apoyo número uno de marketing. Y el otro que uno no puede dejar de lado es el financiero. Es decir, si tú te olvidas del tema financiero, si te olvidas de los números, del manejo de eso, estás perdido. Porque aquí tienes que saber manejar números. un concepto que a uno le llegan y le dicen en primera instancia es, oiga, en mercadeo la pasan rico porque son los rumba. No, eso es falso. Falso, eso no es cierto. Uno tiene que trabajar mucho para hacer un lanzamiento de un producto, implica un ejercicio por lo menos unos 2-3 meses concentrado en planificación de actividades, contratación de proveedores, manejo de tiempos, identificación de espacios, coordinación de todos estos elementos, invitaciones, mejor dicho, eso es un mundo de cosas para gozártela 2-3 horitas ahí y gozártela entre comillas, porque tú eres el responsable. Entonces lo que tienes que hacer es tratar de sacar adelante todo el proyecto y que todo te salga perfecto. Entonces, pues es bien interesante, es bien rico, tienes que conocer muchos elementos, y eso yo creo que es algo que enriquece muchísimo el estar en marketing, porque te permite conocer toda la dinámica organizacional.
Yo creo que, como tú lo mencionabas, una característica muy importante y que en algunas veces nos enfatizan en la universidad es tener en cuenta que nosotros, así nos tengamos como un área, tenemos que tener comunicación y contacto con las demás áreas de la empresa, porque eso nos va a fortalecer como no solamente en los procesos que tenemos que llevar a cabo, sino en los conocimientos. Porque, pues, no sé, en una experiencia que tuve trabajando, me pasaba que muchas personas estaban arraigadas a lo que sabían y a lo que tenían y era lo que ellos decían, pero la experiencia de las personas que venían trabajando de tiempo atrás le daba mucha más fundamentación a lo que tú realizas. Entonces tiene coherencia lo que nos estás diciendo, y a todos nuestros oyentes, los estudiantes, tener muy en cuenta también eso. Muchas personas no han tenido una experiencia laboral y no saben cómo enfrentarse al mundo de que, así estés encargado de un área, es importante que conozcas de todo un poco y que tengas buenas relaciones con las demás áreas. Puede ser que el financiero nos moleste y que no es ese presupuesto, que nos van a dar toda la cantidad de dinero y demás, pero el simple hecho de que el presupuesto no nos acomode y demás, pues nos va a generar un poco de mala energía, por decirlo alguna, pero hay que saberlo llevar de buena manera.
César, tú has tocado algo bien interesante, y son los aliados estratégicos dentro de una organización.
Cierto.
Yo quiero que le compartas a todos los estudiantes, los que están aquí, los que nos están escuchando, el secreto del manejo de la frustración. Cuando todo ese esfuerzo que hacemos para lanzar un evento, para lanzar un producto, no surte el efecto. Ese manejo yo pienso que hay que empezarlo a hacer desde la academia, y de hecho los que están aquí trabajamos en el claustro, en Marketing Fest, y hubo cosas maravillosas, pero hubo cosas por mejorar, o sea, tuvimos varios elementos, y esa frustración de repente no la sabemos manejar, y eso es importante cuando ya estamos en la vida laboral.
Olga, es un tema complejo porque, pues, uno cuando planifica tantas cosas, uno quiere que todo salga perfecto. O sea, uno parte de la premisa que si le dedicaste tiempo y te involucraste, porque es que la palabra clave aquí es qué tanto te involucraste en el asunto. Si te involucraste en la medida de lo posible, en la mayor cantidad de aspectos para que saliera todo perfecto, pues se esperaría que no pasara algún tipo de anomalía. Sin embargo, siempre hay situaciones que te van a aparecer. Yo me acuerdo del lanzamiento de uno de los productos que estábamos lanzando, iba perfecto y por un momento hubo un corte en la luz, se nos apagaron los equipos, se dañó parte de la presentación. Eso fue una locura. Prenda, improvise, porque ahí el arte de la improvisación sale. Entonces empieza oiga, venga, hagamos esto, planteemos aquello. Bueno, ¿y qué era lo que estamos viendo? O sea, porque tú no puedes dejar caer a la gente. O sea, si estás haciendo el lanzamiento, si llega a pasar un fenómeno de esos, tienes que volver a recuperar, mientras que por el otro lado los demás miembros del equipo están mirando cómo logras interactuar. ¿Va a haber frustración? Sí, en la vida siempre vamos a estar expuestos a eso. Es decir, llegar a decir que en algún momento usted no tiene esos pros de frustración, sí, porque de una u otra manera, pues esos nos hacen más grandes. Es decir, yo acuño algunas frases de algunos héroes que me gustan. me gusta el tema de los superhéroes. Y el papá de Bruno Díaz le decía, ¿para qué nos caemos? Y él claramente le decía, para levantarnos. Entonces yo le digo, listo, nos levantamos, pero nos levantamos para ser mejores. Porque en la medida en que seamos mejores, superamos esos procesos. Que sí, nos va a doler un poquito, sí. O mucho, también. Pero pues en esa está la vida. La vida está en cómo logra superar esos retos y ser mejor cada día. Y pues tengan la premisa, tanto nosotros los que estamos acá, tanto los que ya tenemos cierta experiencia como Olga y yo, más ustedes chicos, más los que nos están escuchando, que todo el tiempo van a haber dificultades. Es decir, no hay un camino perfecto. Siempre van a haber dificultades. Y el proceso es tratar de identificar cuál es el camino que te va a ofrecer esa satisfacción. Porque al final de cuentas, todo esto, como lo diría más, lo es tu autorrealización. O sea, tú logras
y esa meta la consigues, y cuando la consigues eres el hombre más feliz o la mujer más feliz del planeta. Así sea un momento de gloria. Miren, yo ahorita estoy acompañando a mi hijo en los pros de fútbol, y un gol del hombre, eso para uno, eso es una maravilla. Uno, es decir, uno se imagina como papá estando allá en los terrenos de la Morena, que está en algún estadio europeo en plena Champions League. Apenas me acuerdo,
eso es una... Es el campeonato del mundo.
Claro, entonces, pues eso es un tema complejo. Pero pues la frustración siempre se avanza, siempre que tenemos que manejarla. Y de hecho, trayendo a colación a mi hijo, algo que estoy ahorita investigando tiene que ver con psicología deportiva y manejo de frustración precisamente. Porque los chicos, es decir, tú tienes la mentalidad de ganar, 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 y si no te da, te caes. Y es ahí cuando vienen todos esos flagelos, todas esas situaciones críticas que son las que invaden directamente, porque no, la gente no tiene las herramientas para poder enfrentarse a esos flagelos. Y pues aquí lo mejor es confiar, seguir confiando en uno, saber en, creer en lo que uno sabe, creer en lo que eres capaz de hacer y seguir adelante, como les digo, pararse y seguir adelante, no hay de otro.
Bueno, profe, y a pesar de todas estas frustraciones, ¿cuál ha sido como la mejor experiencia que le ha dejado el sector empresarial?
Yo creo que el lanzamiento, bueno, el relanzamiento de toda la imagen de Tajaditas y Tajamiel fue una experiencia muy chévere, porque fue un trabajo de por lo menos unos 10 meses, visitando proveedores, mirando el tema del diseño, haciendo las evaluaciones de empaque, revisando los proveedores de plátano. No, fue una maravilla, ese lanzamiento fue espectacular, además que conectó el lanzamiento de toda la imagen corporativa de la empresa. Entonces eso nos permitió hacer una dinámica de lanzamiento bien interesante. Nos requirió todos los 3 gerentes de marca que estábamos apostando al tema, un ejercicio interesante, porque era el lanzamiento de la nueva imagen, pues. Y pues no, fue una actividad riquísima. Mucho trabajo, eso sí, mucho trabajo, y después a medir el impacto, ¿no? Porque pues nada sacamos con ese momentico si no medimos qué pasa después. Pero eso fue un elemento. Y otro que quizás quedó ahí en el tintero, que yo me retiré de la empresa, pero dejé todo plantado, fue cuando lanzamos del Imaní. Yo, por decir algo, yo me retiré de la compañía porque me fueron al laboratorio donde me invitaron a que hiciera parte del equipo para crear el área de investigación de mercados. Pero pues prácticamente todo el lanzamiento estaba listo. El nuevo gerente de marca lo que llegó fue a hacer algunos ajustes y lanzar. Entonces yo lo que digo es, ese fue el hijo bobo mío, porque no lo vine a hacer yo, pero pues yo dejé todo planteado allá.
Lo adoptaste, pues, lo sí, cediste.
Me tocó cederlo.
Profe, ¿qué te apasiona del tema de la docencia?
Poder transmitir comunicación, poder transmitir información, poder comunicarme con la gente, compartir experiencias. Pero pues eso enriquece y te enriquece y te hace ser más, o sea, vivir. Me parece eso muy chévere.
¿Profesor docente es complicado?
Sí, complejo. Muy complejo. Muy complejo cuando, y más en estas nuevas generaciones, porque uno está peleando contra un celular. Uno está peleando contra un celular, y pues obviamente ganarle a Google esa pelea es compleja. Entonces, pues a veces no es fácil. Pero pues eso es parte de la pasión de estar en este negocio, estar uno mirando nuevas formas de tratar de innovar, de impactar, y en cierta medida yo parto de una premisa, es decir, si tú quieres aprender y si estás sentado ahí es porque quieres, no porque te obligaron. Pero si quieres aprender, pues aprovechas el tiempo, si no, pues después cuando llegues al mercado ahí te van a cobrar, entonces pues toca. Pero sí, es difícil, realmente es
profe,
difícil.
Pero ¿Cómo, bueno, dices que es difícil, pero ¿cómo fue el cambio de pasar del ámbito laboral a la docencia? O sea, a manejar a, bueno, no sé, en una empresa, ¿qué tan difícil es que te hagan caso? No, no creo que mucho, pero y 30 niños ahí, ojalá primero, segundo, tercero, alborotaditos, gritando, porque yo me incluyo
hasta
ahí.
Hasta el séptimo.
No, profe, qué falta de respeto, aquí yo respondo por séptimo, el séptimo es una madre.
Ay, César lo dijo sin comentarios.
Pues, a ver, son dos dinámicas diferentes. Recuerdan que cuando les contaba a mi amigo que me invitó allá a dictarle la clase, nos fue tan bien que por eso fue que los pelados dijeron, oiga, ¿y por qué usted no nos sigue colaborando con otra clase? Porque casualmente, lo que son las cosas de la vida, un profesor de una materia de mercadeo, el de investigación de mercados precisamente, él no pudo continuar con la universidad, entonces me dijeron, oiga, está esto, ¿se le mide? Y yo, pues hagámosle. Pero pues no es
el
que
reto,
yo...
¿aceptaste el reto?
Acepté, pues yo dije, bueno, esto está como chévere, pues salí como contento y como que la gente venga y que no sé qué. Bueno, no es fácil, es cierto, no es fácil. Hay momentos en los cuales uno como que pierde los estribos y quisiera no alterarse. A veces uno debería hacer como antes de entrar a clase, hacer alguna técnica de yoga como para lograr
equilibrarse
en esos momentos, porque hay momentos en los cuales hay gente que se pierde. Tú dictas la clase, das los elementos y estás cerrando y, profe, ¿cuál es la tarea? Pero a ver, se acabé de decirlo, no, pero es que no... Y lo que yo digo, es decir, la pelea con el celular es compleja, pero esas son cosas ricas.
La profe Olga quiere hablar. Profe, también puedes hablar, cuéntanos, no, o sea, dinos.
No tengo nada que decir, yo creo que estoy es maravillada de que otra persona esté en sintonía conmigo.
Profe, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia en el sector educativo?
¿Experiencia? No, yo creo que cada semestre hay experiencias muy bonitas. Cada semestre tiene esos retos, como hablábamos hace un instante. Cada semestre como que uno llega a la primera clase y, bueno, ¿quiénes son los chicos? Recuerden la primera clase con nosotros, que yo casi que me gasto las dos primeras horas en, bueno, ¿y usted qué hace? Y para qué, es decir, es tratar como de entenderlos. Pero esos retos son chéveres. Al final de cuentas, que salgas tú y... Es decir, yo creo que la gratificación importante que uno espera es que al final te digan, ¿sabe qué? Sí, aprendí. Me gustó lo que usted dijo, así sea una cosa, pero que hayas generado algún aporte, yo creo que eso es muy importante. Y en ese orden de ideas, experiencias chéveres, con estudiantes de otra universidad, lo que pasa es que aquí, por las cátedras que manejo, no tengo como esa oportunidad, pero en otra universidad manejaba un tema que era fundamentación de marketing, y parte del ejercicio era que el reto para los niños de primer semestre era que hicieran un esquema de mercadeo de lanzamiento de producto, de primer semestre. Entonces, pues ahí se lograron cosas, obviamente uno pues tiene que ser equilibrado en lo que se plantea, pero hay cosas muy lindas que uno en esto encuentra.
Sí, tú dices algo y me encanta, y es que la docencia tiene sus pros y sus contras. O sea, pero yo pienso que seguimos en este barco es porque nos fascina. Entonces, el levantarse todos los días, ¿cómo es tu agenda? Tú dices, hoy me levanto porque estoy convencido de... cuéntanos un poquito.
No, yo creo... Es decir, uno... Yo siempre que... A mí me ha gustado siempre hablar, siempre comunicar, siempre como que interactuar con los demás. Y esta forma de hacerlo me parece chévere porque genera valor, porque contribuye al desarrollo. Y la idea es que, oiga, estamos formando gente para que el día de mañana se enfrente a muchas situaciones que las empresas todos los días se enfrentan. Yo, aparte de ser docente, tengo algunos temas de consultoría con una empresa que tengo. Y uno encuentra que muchos de esos temas de consultoría podrían mejorarse si desde la academia lográramos tener una mejor interacción. Entonces, pues es un punto que uno tiene que revisar y hacer propio, hacer partícipe a los estudiantes a través de estas charlas y estas experiencias, para que ellos entiendan que el día de mañana, si no están atentos a cualquier detalle, por pequeño que sea, eso puede afectar directamente el negocio.
Bueno, profe, una vez buscando su nombre en Google, me apareció una entrevista suya sobre los videojuegos. Entonces, ¿por qué llegó al tema de los videojuegos?
Pues, a ver, siempre me han gustado los videojuegos. No me puedo considerar el gamer más consumado, porque pues no lo soy. Pero sí me gusta el tema de los videojuegos. Y llegué a los videojuegos por la investigación que hice para la maestría. Pues, la entrevista que tuviste fue precisamente fruto de ese resultado en la maestría. Básicamente, lo que queríamos probar era... si un videojuego, como parte de las estrategias de lo que conocemos en mercadeo como brand placement, generaba niveles de recordación altos versus la televisión. Entonces ahí nos apalancamos, y esa fue como parte de la entrevista que trabajamos en ese sentido.
Esta última pregunta fue una apertura de la segunda parte de nuestra entrevista con nuestro maravilloso invitado el día de hoy. Entonces vamos a una cuña de la universidad y ya volvemos con 100% Marketing.
Escenario Radio, emitiendo desde la Universidad Santo Tomás de Bogotá.
La Universidad Santo Tomás, primer claustro universitario de Colombia, forma profesionales con amplios conocimientos en sociología, orientados con fundamentos teóricos, metodológicos, técnicos y científicos para el análisis e interpretación de la realidad, la investigación social y la formulación de propuestas de mejoramiento acordes al contexto actual. Para mayor información, consulta nuestra página www.usta.edu.co.
Para los amantes del cine, Escenario Radio los acerca con el programa Noches de Película.
Especialización en auditoría de sistemas. Innovaciones tecnológicas para la competitividad. Fundamentos de sistemas de información. Auditoría organizacional y de procesos. En la especialización en auditoría de sistemas de la Universidad Santo Tomás. Formamos profesionales confiables, con competencias en la gestión y control de procesos de desarrollo tecnológico y de auditoría de los sistemas y la seguridad informática de las organizaciones. Especialización en auditoría de sistemas. Informes www.usta.edu.co o comuníquese al 587-8797, extensión 1836.
Vagón de los viejos tiempos llega a ecos del Catatumbo 99.7 FM Norte de Santander. Con los personajes, la música, los hábitos, las costumbres y todo aquello que fue un gran acontecimiento en los inolvidables 60, 70 y 80, años que llegaron para jamás partir. Todos los domingos a la 1 de la tarde, los viejos tiempos te esperan.
Soy de esos amantes a la antigua.
El alcohol gobernaba en mi hogar, pero cuando entró Alcohólicos Anónimos por la ventana, el licor salió por la puerta de atrás. Mi hogar existe por Alcohólicos Anónimos.
Hay una solución, puedes detener la enfermedad. Busca un grupo cercano en www.aaintergrupos.org. Una campaña de Escenario Radio, la red de Radio Universitaria de Colombia y la emisora Minuto de Dios.
Tiempo de fusión y trabajos colaborativos. Las producciones radiales académicas se difunden por las emisoras comunitarias. Escenario Radio de la Universidad Santo Tomás retransmite Derecho a tu Alcance por Andes Estéreo 96.6 FM, la radio que está contigo en Suatá, Boyacá. Escúchanos todos los lunes a las 9 de la mañana, un espacio para conocer qué herramientas jurídicas tienes para defender tus derechos legales.
Para los amantes del fútbol colombiano, Escenario Radio les ofrece a las 12 del día un programa en el que se habla del equipo capitalino Millonarios Fútbol Club.
Escenario Radio en 100% Marketing. Hablemos de música.
They say you should simmer down, wait your turn, don't talk too loud, 'cause maybe you're too young to see, it's out of reach, but I'm so impatient, fed up with waiting, oh if you leave me here I'll end up suffocating, I'm in this dead space, this empty hallway, I can't be stuck in stationary.
Muy
Bueno, estamos escuchando la canción Be Somebody de Steve Aoki y el DJ holandés Nicky Romero con la voz de Kiara. Steve Aoki es un DJ y productor estadounidense de EDM y fundador del sello discográfico Digma Records. Actualmente ocupa el puesto número 9 entre los 10 mejores DJs según la revista DJ Magazine. A Steve Aoki mañana lo tendrá el público bogotano en vivo en el Centro de Eventos del Norte a partir de las 8 de la noche, y el sábado lo tendrá el público paisa a partir de las 8 de la noche en el Centro de Eventos El Rodeo.
En 100% Marketing. Entre el tintero.
Antes de iniciar con nuestra segunda parte de la entrevista Entre el Tintero, queremos enviarle un saludo muy, muy, muy especial a nuestros docentes de la Facultad de Mercadeo que reportan sintonía en este instante, y además a nuestros compañeros de la universidad reportan sintonía. Daniela Castiblanco, a la que le mandamos un saludo, y Daniela Correa, que esperamos que pues nos escuchen de ahora en adelante siempre en nuestro programa 100% Marketing.
Bueno, en esta segunda parte nos vamos a enfocar en el marketing en los videojuegos y cómo no vamos a pasar por alto el evento SOFA que se abre el día de hoy. Entonces, para los que no saben qué es el SOFA es el Salón del Ocio y la Fantasía. Es una feria anual de pasatiempos y entretenimiento celebrada en Bogotá, Colombia, la cual congrega comunidades involucradas en los videojuegos, la ciencia ficción, los juegos de rol, estrategia, el cómic, la literatura, fantasía, manga, anime y cosplay. Este año se llevará a cabo del 11 al 15 de octubre en Corferias. Así que, por favor, profe, háblanos sobre el marketing en los videojuegos.
Wow. Primero hay que ir a SOFA.
Es la super invitación.
Es la super invitación. SOFA no tengo nada que ver con la organización, claro. pero sí es muy chévere. Es decir, pues de hecho ha cogido tanta fuerza que ya cuando se abrió el primer SOFA, que si no me falla la cabeza fue hace como 4 años, pues arrancó con un pabellón y ahorita estamos viendo que ya no ocupa solamente un pabellón, sino varios. Y el volumen de personas que ha ido, pues también es altísimo. Ahora, metiéndonos en el tema del marketing de los videojuegos, pues el marketing ha aprovechado de una manera muy fuerte lo que es todo el manejo de la marca dentro de la comunicación de los videojuegos. Un ejemplo PES, un ejemplo FIFA, que son quizás dos de los videojuegos de mayor impacto en el mundo y con el volumen de marcas que empieza a ser bien interesante. En ese orden de ideas, uno empieza a visualizar y pues la presencia de estas marcas ha logrado conectar a muchos clientes, a muchos consumidores, a muchos gamers, y eso es digno de entender porque pues es una estrategia muy válida para cualquier estrategia de marca.
Y bueno, recientemente se le fue lanzado FIFA y PES. ¿Cómo ve, digamos, esta relación de que ahora FIFA le ganó el pulso en cuanto a la realización de la Champions League dentro del juego? ¿Cree que va a afectar muy...? Yo creo que afecta drásticamente a PES.
Sí, no, porque de todas formas cada uno tiene sus ventajas, ¿no? Si uno mira PES, o por lo menos el análisis que estábamos haciendo de PES 19 y FIFA 19, la gráfica de PES es mucho mejor que la gráfica de FIFA. Sin embargo, pues ese pulso lo vive ganando más FIFA porque pues tiene una dinámica de juego mucho más interesante que la que tiene PES. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que ese pulso de esas dos grandes casas, como es por un lado PlayStation y por el otro lado se me fue el...
Xbox,
pues es bien, bien fuerte. Bien, bien interesante. Son los dos mayores, ¿no?
Pues la cuestión es que FIFA ha estado creciendo mucho como marca, ¿no? Porque le ha arrebatado muchas licencias a PES.
A PES.
Entonces,
muchas y pues el volumen de equipos ya no es tan alto como el anterior. Y bueno, se ha venido perdiendo terreno, pero esperemos a ver si repunta.
Profe, ¿qué oportunidad ves para el mercadeo en esta industria?
Mucha. Los videojuegos como parte de las industrias culturales tienen una dinámica interesante. Estamos hablando que en términos de cifras, los videojuegos están generando una aportación a nivel mundial, inclusive comparada y superando la industria cinematográfica. Entonces estamos hablando que hay un desarrollo, un trabajo fuertísimo. Y marketing, pues no se puede quedar atrás, porque marketing tiene que buscar los lazos para lograr que esos videojuegos impacten cada día más a nuestros, a los gamers. Ejemplo de ello, pues los dos videojuegos que hablamos hace un instante, pero no son los únicos. Si uno se pone a mirar el lanzamiento, por ejemplo, de la consola como fue Nintendo Switch, pues Nintendo Switch rompe el esquema de lo que es portabilidad. Entonces eso hace, y de hecho entra con un juego de fútbol que empieza a ser también interesante, y hoy ve a uno de los niños con su Nintendo Switch por todo lado, o inclusive en algún posgrado. Un estudiante mío era súper aficionado a los videojuegos, y en los tiempos libres él sacaba la consola y se ponía a jugar ahí mientras que hacíamos los cambios de clase y todo lo demás. Entonces Switch ha logrado eso, y detrás de ello hay un trabajo de mercado impresionante, es decir, identificación de necesidades, búsqueda de nuevos motivadores, tratar de ver cómo podemos cambiar la actitud de los que no juegan, qué marcas interactúan, cuánto patrocinan una de esas marcas, eventos, en fin, muchas cosas están ahí vinculadas dentro de ese proceso.
Estamos viendo que ahorita ya digamos los equipos profesionales, por ejemplo Millonarios ya tiene equipos de jugadores de FIFA. Entonces, digamos, ahí se nota el crecimiento de esta industria y cómo el mercadeo tiene una oportunidad.
Tiene una oportunidad ahí interesante. Y no es el único, ¿no? Ya hay varios equipos que están empezando a apostarle a ese desarrollo, y eso va a ser una tendencia. Es decir, no se les haga extraño que esa vaya a ser otra fuente de ingresos de los equipos profesionales como tal. A nivel colombiano, ¿no? Porque en el mundo, pues ya está.
Haciendo referencia también como a la importancia que pueden llegar a tener los videojuegos, vimos que este mercado está en auge, ¿no? O sea, ahorita hay muchas personas que están potencializando demasiado ese tipo de actividades. Yo tuve la experiencia de ver cómo un estudiante manejaba el hecho de estudiar mercadeo y cómo hacer su propio videojuego, porque es un fanático empedernido. Y nosotros tenemos una compañera, Laura Ramos, que le gustan mucho los videojuegos, ¿no?
Sí, ella es gamer.
Ella es gamer, exactamente. Entonces, pues, digamos que este mercado se está potencializando bastante y lo encontramos en todas las personas, en mujeres, en hombres, sin importar la edad. Entonces, está muy presente.
Y de hecho Bogotá ha consolidado varias, casi que no podemos hablar de un clúster, pero sí en Bogotá se ha identificado un volumen importante de empresas creadoras de videojuegos, que muchos de ellos salen del mercado colombiano, es decir, no se explotan internos sino externamente. Entonces hay un campo de acción muy muy grande, pero para no estar metido en ese campo tiene que gustarle esto, si no se pierde la dinámica como tal.
Profe, ¿vas a asistir a SOFA?
Si las cosas marchan bien, sí.
¿Qué es lo que
espero
más
que este
llama
fin de semana poder ir a SOFA? ¿Qué más me llama la atención? ¿Qué es lo que
del
más
sofá,
me llama?
Sí.
¿Del SOFA? Yo creo que el ambiente propio de lo que es SOFA, el hecho de que tú pases y por el lado pase todo lo que es la cultura cosplay, o estén todos los diferentes personas disfrazadas de sus personajes favoritos de anime, el poder ver, por ejemplo, un juego que para mí marcó una historia como fue en Dungeons and Dragons o Calabozos y Dragones, pues ver todos esos elementos empiezan a ser muy, muy interesantes. Ver dragones, ver, me imagino que habrá algún tema vinculado a Game of Thrones, me imagino que habrá un tema vinculado a todo lo que tiene que ver con esos temas míticos de lo que son los dragones y todo eso, me parece muy chévere. Personajes, Dragon Ball Z ahorita con el tema de la película, me imagino que deben estar. Este año irán a salir de una manera fuerte, los superhéroes pues ni se diga, en fin, hay una dinámica bien chévere.
Es que los videojuegos se adaptan a todas las necesidades y gustos, ¿no?
Sí.
Va muy relacionado con eso, y pues por eso yo creo que el auge está tan alto. Porque, o sea, hay demasiadas formas de ver los videojuegos, o sea, la perspectiva en la referencia a las temáticas que manejan los videojuegos ahorita está para los niños más pequeños, en las que se aprendan a sumar, restar, dividir, hasta juegos ya pues para las personas que les encanta cierto tema, entonces los héroes, no sé, como música y demás, entonces va todo muy relacionado.
Claro, pero ese es el lado claro, ¿no? Porque el lado oscuro, pues los videojuegos tienen su lado oscuro, porque en cierta medida hay videojuegos demasiado violentos, entonces ahí el tema de las restricciones para edad sí es importante tenerlo en cuenta, porque no todo videojuego es para toda persona.
Hablando sobre la violencia, ¿qué tanto cree que afecta a juegos como Grand Theft Auto San Andreas, que son juegos para mayores de 18 años, pero que niños de 12 años los juegan?
Yo creo que sí, porque el límite entre la realidad y la ficción queda muy, muy tenue. En cierta medida, los niños están involucrados dentro del proceso de lo que es Theft Auto, pero a veces como que ese límite con la realidad se pierde. Es decir, ese es un juego que a mí me preocupa en ese sentido.
Me encanta ese juego, me encanta.
Es muy chévere, pero claro, porque es que estamos hablando de un tema de romper reglas como sí, sea. Pero,
ahí quiero hacer una pregunta. No soy conocedora del tema de los videojuegos, pero sí me apura un poquito y he visto que dentro de las redes sociales se está manejando, sobre todo con los niños, el tema, pero y los adolescentes en las universidades, el tema de los retos. Y los retos están todos relacionados con lo que no puedes hacer, y si el carro está en movimiento, bájate del carro, baila y vuelve y súbete. O sea, todo lo que sea lo anormal está permitido porque es un reto, y si no lo haces, entonces te excluye. Ese me parece que es un tema como bien importante. Yo pienso que es una sesión, pero algo que nos puedas contar.
Pues lo que les decía hace un instante, ¿no? Es decir, lo que pasa es que el videojuego como te mete en una realidad. Entonces, pues tú puedes trascender esa realidad, que es lo que pasa con Default. Con Default usted puede hacer lo que en este plano físico no podrías hacer. Uh-huh. Ir a un banco, ponerse una capucha, disparar como un loco, asaltarlo, salir corriendo. O sea, por Dios, una cantidad de cosas que... Sí, Default es complejo. Olga está consternada.
Sí, casi le
déjenme tomar aire, que eso, no conocía el juego, no
de
tengo ni idea.
Es complejo, de juego es complejo, por eso es para mayores de 18. Bueno, realmente en Estados Unidos es para mayores de 21, pero acá es que no, yo creo que un tema que toca trabajar mucho es en educación en esos temas, porque sí se rompen muy fácil esas barreras, por eso son los miedos. Yo no, en estos momentos no puedo hablar en términos científicos de estudios que vinculen de manera directa a los videojuegos y violencia. Yo creería que sí hay relación. Es mi hipótesis parte de que sí hay relación.
Es un tema muy extenso y da mucho pie para que hablar, pero por cuestiones de tiempo, pues vamos a dejar así por hoy. Pero muchísimas gracias, profe, por acompañarnos y estar presente acá.
No, muchísimas gracias por la invitación. Y no, pues, qué rico estar acá. Y cuando se pueda... pues aquí nos volvemos a ver si quieren.
Claro que sí, esta es la primera, pero de muchas.
De muchas.
Así será, muy cierto.
En 100% Marketing. Libros recomendados.
Bueno, y nuestro libro recomendado para todos nuestros oyentes, El Marketing y los Videojuegos, de José Martí Parreño, publicado en el 2010, analiza las principales estrategias y herramientas que se pueden utilizar para alcanzar diversos objetivos de marketing, que abarcan desde el incremento de notoriedad de marca hasta el incremento del recuerdo de marca y otros efectos cognitivos y afectivos y conativos. Partiendo de un sólido marco teórico, se ofrece una completa visión de los videojuegos, géneros, características, tipologías de videojugadores, las herramientas para alcanzar los diferentes objetivos de marketing, el marco legal, las principales tendencias en el uso de videojuegos en las comunicaciones de marketing. El lector profesional encontrará numerosos casos de estudio y ejemplos.
¿Y puedo recomendar también un artículo?
Claro que sí, profe.
Es mío.
Eso está bien, este espacio es para eso.
Sí, también si pueden, pueden bajar un artículo que se llama el Brand Placement, o mejor dicho, Advergaming and Advertising. Una estrategia de mercadeo que empieza a ser interesante, probada sobre los niveles de recordación y reconocimiento de marca. Entonces es un artículo que encuentran libre, si quieren lo buscan con Advergaming y Advertising, César Ortega Ruiz, y ahí aparezco en línea.
Claro que sí, entonces la super invitación para que lean el artículo del profe César, me imagino que es excelente, hay que leerlo. Y bueno, a todos ustedes, nuestros oyentes, muchísimas gracias, profe César, demasiadas gracias en serio por estar acá con nosotros, es un placer contar contigo y pues con invitados como tú.
Muchísimas gracias, de verdad que sí, repito, maravilloso, se nos pasó el tiempo volando.
Realmente. Volando, súper rápido.
Muy, muy rico. Y pues claro, acepto la invitación, no, esta va a ser la primera de muchas. De
claro que sí.
Muchas gracias.
Compañeros, este es un espacio para todos los integrantes de la Facultad de Mercadeo. Están invitados cordialmente a venir y visitar las instalaciones de la emisora durante el programa de radio y ser parte de 100% Marketing.
A todos nuestros oyentes, muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo jueves a las 2 de la tarde con un nuevo tema de 100% Marketing. Escúchanos en vivo desde nuestra página de la universidad www.escenario.usta.edu.co y síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Escenario Usta.
¡Hasta luego!
Chao. ¡Feliz tarde a todos!
Gracias. ¡Feliz tarde!
Los esperamos la próxima semana en este mismo horario para compartir junto a ustedes 100% Marketing.
En Alcohólicos Anónimos aprendí que si acepto mi enfermedad, el poder superior me da la abstención y la voluntad se fortalece con pequeños esfuerzos, un día a la vez.
Hay una solución, puedes detener la enfermedad. Busca un grupo cercano en www.